comentarista bíblico dijo alguna vez: donde hay luz, hay insectos. Esto refiriéndose acerca de la oposición siempre presente que enfrentan los pastores. Bienvenido a Visión para Vivir. En días anteriores, el pastor Carlos Azazueta nos ha dado consejos prácticos a pastores y a feligreses en referencia a sus mutuas necesidades básicas. Hoy se enfocará en la fidelidad de Dios y le animará a confiar en Él en medio de toda circunstancia. Así que sin más preámbulo, acompáñenos a concluir este mensaje titulado Lo que mantiene unidos a pastores y rebaños.
Volvamos a la segunda carta de los Tesalonicenses. La oposición del elemento humano es real. Pero me encanta el balance, y yo lo llamo el otro lado de la moneda, y es la proclamación de la fidelidad de Dios. Hemos visto entonces la admisión de la necesidad como una de las cosas que debemos procurar los ministros, la declaración del objetivo, el reconocimiento de la oposición humana, y ahora notemos la proclamación de la fidelidad divina. Versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí está la respuesta. ¿La puede usted ver? En lugar de convertir al púlpito en un garrote para librar sus batallas, el apóstol sencillamente dice: el Señor es fiel. Él se hará cargo de la oposición. No voy a perder mi camino enredándome en esas escaramuzas secundarias. La batalla es más grande que esta persona, o que dos, o que tres como él. Uno de mis consejos a los ministros, jóvenes o veteranos, es a no desviarse del camino por alguien a quien no le guste la dirección que usted está siguiendo. Es como cuando usted está caminando y se encuentra que en su zapato hay una piedra, y usted se quiere detener para sacarse la piedra, y es normal, está bien. Pero, ¿qué si detrás de usted viene un gran oso a punto de devorarlo? ¿Va usted a detenerse a sacarse la piedra? ¡Claro que no! Primero usted huye y se pone a salvo del gran oso que lo quiere devorar, y después usted podrá sacarse la piedra. Así es como podemos ver este tipo de problemas a este tipo de personas que se oponen a nosotros, como esas piedras en el zapato que nos molestan. Pero tenemos que reconocer que hay un peligro más grande, y es lo que está ocasionando Satanás en este mundo. Hermano, Dios es fiel. Dios luchará por mí y por usted. Él está cerca. Usted puede invocarle. ¿Y sabe qué? Él le hará salir adelante. Nunca lo dejará, nunca lo abandonará. Y cuando la otra persona obtiene la ventaja, Dios no se intimida. Al final de cuentas, todos tendrán necesariamente que alterar su curso para enfrentarse con él. Yo pensé en esto cuando un amigo me envió el siguiente relato de una conversación en el mar. Escúchela. El oficial de comunicaciones le informa al capitán del buque: estamos en peligro de chocar contra otra nave que se halla en proa, capitán. El capitán responde: dígale a ese barco que altere su rumbo 15 grados y mantenga la comunicación abierta en el puente. A la orden, capitán, replicó el oficial. Casi al instante, por el alto parlante, se oyó una voz que decía: negativo, altere usted su rumbo 15 grados. El capitán tomó el micrófono y replicó firmemente: este es un buque de guerra. Cambie su rumbo 15 grados inmediatamente. La voz replicó: negativo, cambie usted su rumbo 15 grados. El capitán, terco y enfurecido, dijo: cambie su rumbo al instante 15 grados. Yo soy el almirante de la armada de este país. La respuesta, con toda calma, se dejó oír: no, señor, repito, cambie usted su rumbo 15 grados. Yo soy un faro. Pues bien, es fácil imaginarse aquel capitán precipitándose al timón para cambiar el rumbo de su nave. No le quedaba de otra. Así es la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué? Vayamos al faro. Dejémonos cubrir por el faro. Al final, todos tendrán que alterar su rumbo si avanzan directamente contra un faro. La gente no está luchando en contra de usted. Están luchando en contra del faro. Si usted está haciendo lo que Dios le manda hacer, están luchando en contra de él. Dios defenderá su causa. Dios le defenderá a usted. No se rebaje a librar escaramuzas que no valen la pena. Bueno, esto es en cuanto al lado pastoral. Ahora consideremos un poquito el lado de la congregación o del rebaño. En primer lugar, encontramos que debe haber protección en contra del ataque. Me encanta cómo concluye el versículo 3. Escúchelo. Dice: fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. La razón por la que me encanta esto es porque toda la responsabilidad descansa en Dios que es fiel. Muchos pastores pasan noches sin dormir preocupándose por su rebaño, llenos de ansiedad por lo que van a hacer o cómo deben actuar en una situación dada. Tal vez una secta falsa haya abierto un salón precisamente enfrente del templo, como le ocurrió a un pastor amigo mío. Otro pastor le aconsejó, pues bien, tú tienes la verdad. La fe de ellos está fundada sobre el error. Tú tienes de tu lado al Dios vivo y fiel para respaldar tu mensaje, y Dios lo va a hacer. La protección del rebaño está en las manos del Dios viviente. Nunca se olvide de esto. Por cierto, quiero decirle que aun cuando algunos se descarrían de entre la congregación y algunos se alejan, serán un motivo de fortaleza más adelante. Yo pensé en esto al leer el Evangelio de Lucas capítulo 22, dos versículos 31 y 32. Jesús le dijo a los apóstoles, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, aquí habla en plural, para zarandearos, plural, como al trigo, pero yo he rogado por ti, singular, que tu fe no te falte, y tú, singular, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! La palabra confirmar es la misma que encontramos en este pasaje, en 2 a los Tesalonicenses, afirmar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que a veces la experiencia de hundirse y descarriarse resulta en una vida cristiana más fuerte años más tarde. Pero eso está dentro del control de Dios. Si su pasado se ha caracterizado por alejarse de la verdad y ahora ha regresado al Señor Jesucristo, usted es parte de la respuesta para que su congregación sea más fuerte. El rebaño de Dios necesita su testimonio. Dios puede utilizar su testimonio para fortalecer al rebaño. Yo he escuchado grandes mensajes de gente que se ha sumergido en las alcantarillas de la sociedad y luego han regresado a entregarse por completo al Señor y han declarado su fe en las aguas del bautismo. Luego relatan la diferencia que Dios está haciendo ahora que ellos caminan con Él. Es un punto que fortalece nuestra fe. La protección contra el ataque se trata de un ataque violento. La palabra afirmar quiere decir fortalecer. La palabra griega es esterizo. De ahí viene la palabra castellana esteroides. Dios quiere fortalecerle y darle protección. ¿Sabes lo que me vino a la mente cuando pensé en esto? La actividad terrorista de nuestros días. Yo pienso, ¿cómo es que estamos a merced de los terroristas en nuestros tiempos? Cada vez que empaco mis maletas y me dirijo al aeropuerto, estoy a merced del momento. Igual que usted. Cuando me monto en ese avión o cuando tomo cualquier transporte público para ir de un lugar a otro, estoy a merced de un terrorista. ¿Sabe usted en quién confío aparte de mi Dios? En el gobierno de mi país. Ellos son los que tienen la autoridad, la atribución, el poderío militar, los medios y la experiencia para detectar los problemas y protegerme cuando, como ciudadano, viajo por mi país. Tengo que confiar en ellos, de lo contrario, nunca viajaría. De la misma manera, tengo que confiar en mi Dios para la protección del rebaño en donde pastoreo. No me corresponde a mí andar mirando por las cerraduras de las puertas de cada una de las casas de mis congregantes, o mirar por las cortinas, o entremetiéndome en sus vidas personales. Es tarea de Dios proteger a su asamblea. Hay ocasiones en que tengo que confrontar a alguien cuando es obvio que su vida y su testimonio están haciendo daño a la congregación o siendo de tropiezo a la vida de alguien, pero en su mayor parte lo tomo con calma. Es tarea de Dios conservar puro el rebaño. ¿Y sabe qué? Él lo hace. Es más, el siguiente versículo habla de tener cooperación con el liderazgo. Y esto también lo incluyo en mi lista. Protección contra el ataque y ahora cooperación con el liderazgo. Dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¡Qué gran congregación era la de Tesalónica! Me impresiona la confianza tan optimista de Pablo para con ellos. Él tiene la confianza de que ellos harán exactamente lo que él les había ordenado. Si usted quiere saber lo que él les mandó, observe la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Él les ordenó que se abstuvieran de inmoralidad sexual. Aquí dice que tenía confianza plena en que ellos harían lo que él les había mandado. Permítame quitarme por unos momentos la toga ministerial y sentarme allí a su lado y decirle una cosa. Le hablaré un poco de mi propia filosofía de ministerio. Yo no creo que sea mi tarea despellejar viva a una oveja. Creo que la tarea del pastor es exhortar, reprender, pero no es mi tarea apalear a la oveja. Una oveja apaleada tal vez tenga la apariencia de ser obediente, pero en realidad las ovejas que son apaleadas se sienten molidas, derrotadas, decepcionadas. De vez en cuando es de mucho ánimo para nosotros en nuestro ministerio escuchar a personas decir palabras como la siguiente: doy gracias a Dios porque cuando termino de oír al pastor predicar, me siento animado. Nunca me siento apaleado o golpeado. ¿Sabe qué, estimado oyente? Este ha sido nuestro propósito. Nos hemos comprometido a edificar a los santos para la obra del ministerio, no para obligarlos a palos a hacer la obra del ministerio. La iglesia debe ser un lugar de disciplina, pero no un lugar en que la disciplina sea dar palizas. En muchas ocasiones se me han acercado personas para decirme: una de las razones por las cuales sigo asistiendo a esta iglesia es porque por primera vez en mi vida no me recuerdan en cada culto todos los pecados de mi vida. Sé que los tengo, pero aún así me siento animado para lidiar con ellos. Yo sigo el ejemplo de Pablo, y es tener confianza en el Señor por ustedes. Es interesante cómo es que él lo dice. Él no confiaba en ellos en la carne, sino que tenía confianza en Dios con respecto a ellos. ¿Está usted procurando vivir como un verdadero cristiano? ¿Está usted andando con Dios? ¿Eso es verdad? Estoy convencido de que usted lo está. ¿Sabe qué? Opero en esa convicción. Yo creo en la congregación y por eso les confío la verdad. Les doy la verdad y tengo plena confianza de que ellos sabrán comportarse como verdaderos creyentes. Por eso es que me asombra cuando oigo algún escándalo que sucede, porque siempre espero lo mejor de parte de la congregación. Hay un tercer principio, y este es cultivar el amor a Dios. No lo anoté incorrectamente. Cultivar el amor a Dios. Dice Pablo: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Permítame explicarle por qué dije así. Es fácil interpretarlo erróneamente. Es fácil pensar que lo que Pablo está diciendo, que ustedes puedan darse cuenta de cuánto los ama Dios. No es así. El énfasis aquí es que Dios dirija sus corazones a la responsabilidad de amarle a Él. Fue más o menos en 1707 que el gran compositor Isaac Watts, en uno de sus himnos, incluyó estas palabras: el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer amor tan grande y sin igual, en cambio exige todo el ser. ¿Qué cambio, verdad? Usted pensaría que diría: amor tan grande y sin igual me hace sentir abrigado y arrullado como si estuviera cobijándome. Pero no. Lo que dice es que ese amor tan grande y sin igual exige que yo le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, y que ame al prójimo como a mí mismo. Las demandas del amor de Dios son grandes. Su amor me impulsa a la santidad. Su amor desenmascara mi orgullo, mi arrogancia, y me dice: me debes tu vida entera y todo lo que tienes. Así que cultivemos el amor a Dios. ¿Sabe usted lo que impulsó al señor Chuck Colson a escribir su libro Amando a Dios? No puedo evitar sonreír al oír a la gente decir que compraron el libro pensando que hablaba acerca del amor de Dios para nosotros. Y sin embargo, al leerlo se dieron cuenta de que es una exhortación a nosotros mismos a amar a Dios. No hay duda de que Dios nos ama. La pregunta es: ¿refleja mi vida un amor por Dios? No es un asunto de si su esposa lo quiera usted. La pregunta es: ¿quiere usted a su esposa de una manera tan maravillosa que trae armonía al hogar? ¿Y sabe ella cuánto significa en su vida? Así se trata de cultivar el amor a Dios. Finalmente, determinación a perseverar por Cristo. Este es el último punto. Dice la palabra de Dios: y el Señor encamine vuestros corazones a la paciencia de Cristo. ¿Recuerda usted que este rebaño que se encuentra en la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo? Ellos eran personas que habían sido maltratadas por crueles tiranos. Su tendencia pudo haber sido el rebelarse, el desviarse y hasta perder los estribos. Necesitaban una buena dosis de persistencia. Necesitaban perseverar. Necesitaban persistir. Es una determinación a soportarlo todo por amor a Cristo. Alguien lo llama la pasión de la paciencia. Me animó a leer un libro escrito por el señor Eugene Peterson titulado Una obediencia larga en la misma dirección. Hay un párrafo que habla acerca de esto y quisiera leerlo para usted. Dice: apegarse a algo es una de las frases menos elegantes del castellano, pero me gusta de manera especial. Cuando era joven, la escuchaba a menudo, sobre todo de labios de mi madre. Aquí el escritor entonces revela detalles de su propia vida y dice: yo era una criatura de entusiasmos repentinos, pero de muy breve existencia. Me encantaba construir modelos de aeroplanos y luego, un día, misteriosamente, se me fue todo el deseo de hacerlo y quedó el sótano de mi casa repleto de modelos a medio construir. Luego, mi pasatiempo favorito fue coleccionar estampillas de correo. Recibí un enorme álbum como regalo de Navidad y me uní a un club de filatelia. Compré pilas y pilas de estampillas y luego un día, inexplicablemente, perdí todo el interés que tenía por ellas. El álbum juntó polvo y montones de estampillas quedaron sin enmarcar. Después fueron los caballos. Cada sábado un amigo y yo nos íbamos en nuestras bicicletas a una hacienda que quedaba como a 2 kilómetros de mi casa para montar caballos. Imaginábamos que éramos el llanero solitario y tonto. Pero de la noche a la mañana el interés desapareció y en su lugar aparecieron las muchachas. Fue durante esas frecuentes transiciones de un entusiasmo a otro que me abofeteó la reprimenda de mi madre, diciéndome: Eugene, tú no te apegas a nada, tú nunca terminas nada. Años más tarde, descubrí que la iglesia tenía una palabra más elegante para señalar lo mismo: perseverancia. ¿Tiene usted perseverancia? ¿Acaso es usted de aquellos cuyo entusiasmo sube y baja como a la marea? ¿Usted no avanza por la vida, sino que brinca de una cosa a otra, de una moda a otra, de un tipo de música a otro, de una iglesia a otra? ¿Usted ni siquiera sabe dónde se encuentra? ¿Le falta acaso firmeza en Cristo? Eso es quizá lo que le falte, una obediencia larga en la misma dirección. Deme o quíteme cualquiera de mis otras cualidades, pero no me quite mi perseverancia. Esto es lo que me hace avanzar más allá de mis emociones. Esto es lo que me mantiene dirigiéndome hacia la meta. Esto es lo que logra que el trabajo se pueda realizar. ¿Cuál es el secreto para un ministerio largo? ¿Cómo se mantienen juntos los pastores y los rebaños? ¿Cómo son algunos de los secretos de un ministerio de larga duración, como para no cambiar de pastorado cada vez que cambiamos de pensar? ¿Cuáles son los secretos para permanecer juntos, pastor e iglesia? Pues bien, la siguiente no es una lista inspirada, pero me vienen a la mente 2 o 3 pensamientos. Primero de ellos es que tiene que haber una dedicación personal para la oración. Una dedicación, un compromiso serio en la oración. Usted ora por mí, yo oro por usted. Oramos el uno por el otro. Usted ora a tiempo y fuera de tiempo. Oramos unos por otros en las buenas y en las malas. Oramos por saber y obedecer la voluntad de Dios. Oramos en la oposición. Debemos tener un compromiso personal con la oración. Segundo, un acuerdo mutuo en las cosas esenciales. No podremos llevarnos bien si discrepamos en las cosas que son esenciales. Las cosas no esenciales son muy numerosas. La manera en que usted se peina es asunto suyo. Si quiere ponerse una peluca, también es asunto suyo. Si quiere bañarse o no, es asunto suyo. Hay cosas que son más importantes que las cosas personales que usted tiene. El vecindario donde usted vive, por ejemplo, también es asunto suyo. Pero cuando se trata de las cosas esenciales de la fe, tenemos que estar de acuerdo, tenemos que concordar. No podremos llevarnos bien a menos que concordemos en esas cosas que son esenciales. Tenemos que tener libertad y tenemos que tener la perseverancia para concordar en las cosas esenciales. Lo dijo Melanchthon, el mejor amigo de Martín Lutero: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todas las cosas, caridad. Así que no se ponga a hacer una lista de las cosas esenciales demasiado larga, porque si lo hace, entonces comenzará a ser legalista. En tercer lugar, participación sacrificial en el ministerio. Es preciso tenerla. No puede ser unilateral. No es justo que solo unos pocos se sacrifiquen. La congregación debe estar en esto todos juntos. Esto tiene que ver con cosas tales como la manera en que invertimos nuestro tiempo y cuando participamos en el respaldo económico del ministerio. Tiene que ver con lo que hacemos el día del Señor cuando nos reunimos y cuánto va a invertir usted personalmente en el servicio. ¿Vamos a quedarnos sentados calentando la banca o vamos a participar en la acción? Esto exigirá sacrificio, porque si no, no se logra hacer la obra. No puedo predicar solo cuando me siento con ganas de hacerlo. Tengo que predicar aun cuando no tengo ganas de hacerlo. En cuarto lugar, hay que tener un humilde reconocimiento de la necesidad. Todos cojeamos del mismo lado. Todos tenemos necesidades. Yo lo reconozco. A veces yo necesito que alguien me reprenda. A veces necesito que alguien me ayude a volver al camino. A veces usted también lo necesita. A veces yo necesito una buena sacudida de la mano de Dios o de parte de algún hermano en que yo confío plenamente. Un hermano que me quiera lo suficiente para no dejarme andar peligrosamente. Algunas veces usted también lo necesita. Hay algo que todos necesitamos, y es pensar en el Dios viviente. No permita que su pastor o predicador se interpongan en eso. No le permita que se robe el espectáculo, no. Me encanta esta notita que alguien le escribió a aquel predicador llamado Philip Brooks. La notita dice: soy sastre. Mi sastrería queda cerca de su iglesia. Cada vez que puedo, voy al templo para oírlo predicar. Cada vez que voy, parece que me olvido completamente de usted, porque usted me hace pensar en Dios. Y eso quisiera, sinceramente, hacer con usted, estimado oyente. Que usted se olvide de quién soy yo, y que solamente mi voz le recuerde quién es Dios. Por favor, inclinemos nuestros rostros. Si usted puede, incline el suyo. Deseo que usted se sienta a gusto en la presencia de Dios en este momento. Déjame preguntarle, ¿cuánto tiempo ha pasado usted esta semana pensando en Dios? Es decir, sin contar su preparación para dar una enseñanza, si es que usted es líder. Me refiero, ¿cuánto tiempo usted ha pasado no pensando en nada, sino pensando en Dios? Tal vez esa sea la razón por la cual su vida está marcada por una falta de gozo y no por la presencia del gozo. Tal vez su persistencia esté un poco floja porque está pensando solo sobre usted mismo y las cosas que tiene que hacer para el ministerio en lugar de la grandeza de Dios. ¿Ha visitado usted alguna vez esa cruz? ¿Ha estado usted bajo la sombra de la cruz y le ha dicho al Señor que usted lo necesita y que lo recibe como su Salvador? ¿Sabe qué? Es hora de hacer esto. Es hora de hacer esta visita, si es que nunca la ha hecho antes. Y si usted es una de esas personas que está aún tratando de pelear sus propias batallas, déjeme decirle algo. El oponente suyo va a ganar, porque son muchos. ¿Sabe qué? Mejor descanse en el Señor. Espere pacientemente en Él. Dios le recompensará. Pero permita que Él pelee por usted. Aun si usted piensa que está en lo correcto, no luche. Permita que Dios pelee por usted. Se lo digo por experiencia.
Qué alivio es saber que Dios pelea nuestras batallas. ¿No lo cree? Está usted en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Azazueta y el mensaje, lo que mantiene unidos a pastores y rebaños. Pero esto no es todo. Permanezca unos minutos más con nosotros, pues en breve concluiremos este mensaje. Recuerde que siempre puede volver a escuchar este y los otros programas anteriores a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o al suscribirse al podcast de este ministerio. El pastor Charles Swindoll dice que, si hablamos de un hombre que arde, podíamos decir que el maestro despedía llamas. Y que Jesús inflamó los corazones de sus oyentes porque habló con una autoridad única. ¿Desea ser encendido por las palabras de Jesús? Visión para Vivir le ofrece el libro y guía de estudio escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Una fe sencilla. Sentémonos junto al maestro para escuchar lo que él nos dice en el Sermón del Monte. Adquiere este maravilloso recurso, Una fe sencilla, al enviar su donativo a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O al llamarnos al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes y ellas le podrán ayudar a adquirir su copia del libro y guía de estudio Una fe sencilla. También puede visitar visionparavivir.org para allí donar y solicitar este recurso que hemos preparado durante este mes, o también para navegar por todos los recursos que tenemos disponibles para usted. Y ahora, aquí regresa el pastor Carlos con estas últimas palabras.
Hablemos con Dios. Señor, te damos gracias, gracias infinitas por tu iglesia. Esta fue tu idea originalmente. Tú quisiste que tu iglesia estuviera establecida aquí en la tierra. tu Hijo Jesucristo anunció que edificaría la iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían en contra de ella. Y hemos vivido todos estos siglos y reconocemos que esa promesa todavía se cumple y seguirá cumpliéndose para siempre. Gracias, Señor, por el privilegio de poder comunicar estas verdades el día de hoy. Yo te pido que este mensaje sea usado como una herramienta efectiva en las vidas de aquellos que guían a otras iglesias, así como de aquellos que son parte de la iglesia, de tu familia, del cuerpo de Cristo. Te pido que como resultado de digerir estas verdades ocurran cambios y que cosas buenas resulten de todo esto y que traigan más gloria a tu santo nombre al servirte nosotros en la iglesia local. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Cristo por este privilegio de poder participar en esta obra eterna juntos. Y te pedimos por tu bendición y por tu favor y que podamos continuar sirviéndote de esta manera. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir para iniciar el mensaje titulado Apropiándose de la Visión. Hasta entonces.
El mensaje anterior, Lo que mantiene unidos a pastores y rebaños, y la grabación fue copyright 2009, Charles R. Swindoll, Incorporado. Todos los derechos reservados mundialmente.